María Eva
Sí, María
Catena,
Eva.
que no solo es abogada, sino también que es periodista.
Ay, ¿en serio que es periodista, María
Sí,
Eva?
sí, ¿no? María Eva, buen día.
Buen día, ¿cómo les va?
Muy bien, María Eva, gracias por atendernos.
No, gracias a usted.
¿Sos periodista también?
Claro, sí, ¿no, Mari?
Sí, licenciada en comunicación social.
Bueno.
Y mis primeros pasitos los di ahí en esa radio, así que guardo mis más hermosos recuerdos de la gente de esa radio. Así que gracias por el recuerdo.
Otro día te invitamos personalmente y venís acá a los estudios a charlar con nosotros, porque más allá de esto que estamos diciendo, es interesantísimo esto, estas jornadas de capacitación y la figura del abogado del niño, qué importante.
Exactamente. Estas jornadas, bueno, son unas jornadas que las estamos organizando con la Secretaría de Niñez y, bueno, la legislatura se dio el espacio físico para que se desarrollen allí. Y lo que más nos sorprendió es la cantidad de interesados en este tema, que ha superado nuestras expectativas. De hecho, ya llevamos tantos inscriptos que hemos cerrado la inscripción porque no nos alcanza el lugar físico. Esta figura se creó el año pasado por una ley provincial. Ya la ley nacional lo contenía y la provincial también hablaban del tema del abogado del niño. Es una figura que en el proceso judicial o un proceso administrativo va a ejercer la defensa técnica del niño, niña o adolescente. Uh-huh. Es diferente a la función o a la competencia que tiene el defensor de menores. Uh-huh. El defensor de menores en el proceso lo que revisa es la legalidad del proceso.
Sí.
En cambio, el abogado del niño lo que va a hacer es esa defensa técnica.
Uh-huh.
Entonces, en este sentido, nosotros, la ley pone en cabeza de los abogados y abogadas una enorme responsabilidad, como
claro.
Yo le digo a los colegas del grupo del Instituto de Familia, porque somos quienes vamos a tener que interpretar la voluntad de los niños y niñas y ejercer su defensa. Si nosotros revisamos la historia de la niñez, ha sido la historia de su maltrato, ¿no? Uh-huh. Todo lo que recogemos a lo largo de lo que fue el trato de los niños y niñas desde la antigüedad, pasando por el pater familias, ¿no? Romano, y mucho más adelante en la historia de todo lo que fue la sanción de la ley Agote en la Argentina en 1919, cuando se crea un patronato de la infancia para salvar a estos niños, ¿no? Como el Estado tutelando a estos niños y niñas, nunca se los vio como sujetos plenos de derecho. Entonces, esto es lo que hoy vamos a tratar en el curso, un taller que vamos a dar, en el cual van a estar también otros profesionales de la Secretaría de Niñez que integran los programas, también van a estar los mediadores, público en general también va a haber, y estudiantes, ¿no? Y la idea es trabajar en casos que podamos todos discutir cómo sería esa defensa técnica. Y también esto quiero decir, el sistema de responsabilidad que nos asiste a todos en la asistencia de los niños y niñas tiene que ver con un sistema en lo cual todos podamos trabajar para colaborar en lo que sea esa defensa técnica en el proceso. ¿Qué quiero decir? Todos somos responsables, las familias, el Estado, la comunidad, en asistir a los niños y a las niñas. En esto la Convención de los Derechos de Niños es clara, así lo dice. La familia, el Estado y la comunidad, ¿no? Tienen que acudir y brindar la mejor protección, ¿sí? Por eso se habla de un interés superior del niño, para brindarle una contención a los niños y a las niñas.
Ahora, decíamos nosotros esta mañana temprano cuando mencionábamos este taller, que qué importante para una criatura que si llega a los tribunales es porque viene con un problema serio, grave, en riesgo, ser atendido, ser asistido por alguien que también esté capacitado
muy
para
bien,
hacerlo,
sí.
No es para cualquier persona.
Muy bien, es cierto esto. El abogado o abogada que ejerza la defensa de los derechos de los niños tiene que ser alguien que tenga toda una formación y que puedas también estar abiertos a poder tener ese acercamiento con el niño o niña y también trabajar sus propios prejuicios,
claro.
¿No? en relación a todo lo que ha sido la transformación de las familias en la actualidad, cuál es la familia a la cual estamos en estos momentos acompañando. No es la familia tradicional y nuclear que veíamos hace 50 años. En esto el nuevo Código Civil también lo ha receptado y es muy importante la nueva mirada del Código Civil hacia las familias y hacia los niños y a las niñas.
Claro, el tema de la autonomía del niño, ¿no? Autonomía progresiva.
Exactamente, esto. Ya la escucha de la palabra del niño-niña, esto es importantísimo, ¿no? Esto que vos decís, Carolina, la autonomía progresiva tiene que ver con la madurez que tenga ese niño-niña y la capacidad que tenga para poder expresar qué es lo que siente y cuáles son sus intereses y los derechos que entiende que les están siendo vulnerados. Por eso va a haber que también tener otra mentalidad, ¿no? Ya los niños no como un objeto de sus padres a los cuales estos ejercen su representación legal y los conducen cual si fueran objetos. No, esta mirada ya ha sido desterrada. Claro. Hoy hablamos de niños y niñas que son sujetos plenos de derecho. La Convención de los Derechos del Niño en el artículo 5 también es como que dirige esta mirada hacia las familias, que puedan criar a sus hijos, lo voy a decir como con un lenguaje bien llano,
sí, claro.
Que puedan criar a sus hijos en la capacidad de que ellos sean, criarlos como chicos capaces, uh-huh. Criarlos como que ellos puedan a las edades, en su edad progresiva, uh-huh. Tener esta capacidad progresiva para decidir qué es lo que quieren para ellos. Uh-huh.
Uh-huh. Comienza esta tarde la jornada, ¿no?
Esta tarde a las 18 horas va a haber una apertura formal, van a estar presentes los autores de la ley, la secretaria de Niñez de la provincia, Viviana Pereira, el presidente del Colegio de Abogados, Jorge Manso, y el presidente de la legislatura, el profesor Pedro Pesati. Uh-huh. Y luego nos quedamos trabajando con esto, los grupos, con los diferentes profesionales, porque bueno, también es importante que los abogados y abogadas sepan cuál es la realidad y cuál sería los posibles casos que nos van a llegar, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿qué casos me pueden llegar a mí como abogada? Bueno, puede ser que sea un interés contrapuesto entre padres e hijos.
Claro.
Puede ser que sea en el marco de un proceso de familia. Puede ser también un joven que requiera asistencia letrada en el marco de un juicio penal. Uh-huh. ¿Sí? Puede ser también en el marco de una causa administrativa, esto es importante decirlo, una situación que haya vivido un niño o niña en la escuela,
claro.
Que requiera la intervención. Uh-huh. Y también hay una, y esto lo pongo como en debate, ¿no? Hay dos grandes campos como de teorías, ¿no? En relación a si los bebés podrían ser pasibles de tener un abogado o abogada. Porque en realidad uno piensa, bueno, un adulto puede elegir, porque tiene su posibilidad de elegir a su abogado. Un joven también lo puede elegir.
Sí, claro.
¿Y qué pasa con los bebés? ¿Podrían o no? Si estamos hablando de esta capacidad progresiva. Bueno, nosotros, buena parte de los abogados consideramos que sí,
claro.
¿No? Porque es un abogado que va a representar los intereses de ese niño o niña, por ejemplo, en un proceso de familia.
Totalmente, porque ¿cuántos derechos están vulnerados en algunos bebés por parte de los padres, por ejemplo?
Exactamente, sí.
Mira vos.
Qué bárbaro, qué amplio.
Qué interesante.
Se abre como una puerta enorme. Cuando a mí me explicaron por primera vez este nuevo Código Civil y Comercial y me hablaban de la autonomía progresiva, yo hablaba, pensaba esto, qué gran aprendizaje tienen que hacer los abogados y los jueces para empezar a escuchar la palabra del niño de la misma manera que escuchan la palabra del adulto, porque hay una cosa cultural con esto.
Exactamente. Y yo digo también todos y todas, ¿no? Como familias, ¿cómo ejercemos puertas adentro la escucha de nuestros hijos e hijas? Esto es también, este es el cambio de paradigma en el que asistimos todos, como uh-huh. comunidad, ¿no? ¿Cómo asistimos a un niño o niña en situación de calle?
Claro.
¿Por qué tenemos estos dos universos de infancia, ¿no? ¿De dónde nos vienen estos resabios de tratar a los niños y a las niñas como objetos, ¿no? Cuando hablamos en el marco de una causa, la tutela, ¿no? La tenencia.
Sí,
la
sí.
tenencia de un niño es como la tenencia de un objeto. Entonces, este cambio de paradigma también nos interpela para que cambiemos las miradas en relación a la infancia, hasta que cambiemos el lenguaje en cómo nos dirigimos.
Ay, vos sabés que te estoy escuchando, María Eva, y parece que hay que hacer el mismo camino que se está haciendo con la lucha por la igualdad de género con los niños.
Exactamente. Son colectivos sociales que han sido vulnerados a lo largo de su historia en sus derechos. Las mujeres y los niños son quienes más han sufrido. Bueno, obviamente que hay otros colectivos que también están recibiendo en este último tiempo el reconocimiento de sus derechos en buena hora, pero su historia habla de la historia de lo que ha sido la supresión de sus derechos, el no reconocimiento, y los ordenamientos jurídicos han plasmado esta desigualdad en sus leyes. Entonces esto es como que ha venido a reforzar el trato desigual que han recibido a lo largo de su historia.
Son hijos de, pero no propiedad de, y esto es difícil, ¿no? Pero bueno, habrá que ir acostumbrándose y contemplando esta situación, que en realidad hay que escuchar a los chicos y tiene que hacerse valer sus derechos.
Yo quisiera como dejarles interrogantes para que también la comunidad que escuche pueda entender esto y saber de qué se trata esta figura de abogado del niño.
Sí.
Por ejemplo, en el marco de una adopción, donde se estén disputando quién sería como el hogar que va a acoger a ese niño, ¿no? Y está una familia que lo está transitando la adopción y se presenta a la madre biológica oponiéndose a darlo en adopción, ¿no?
Sí.
Y hay una situación de, puede ser, ¿no? Estoy hablando hipotéticamente un caso de una niña o un niño que tenga la capacidad de poder expresar en razón de su edad y su autonomía progresiva con quién quiere quedarse, ¿no? Entonces, esto estoy hablando de lo que eran las llamadas las guardas de hechos, que tenemos muchísimas, los abogados y abogadas, y cómo el tránsito por el Poder Judicial es, bueno, un tránsito penoso para esos niños y niñas que tienen que decidir y definir. Bueno, acá hay varios intereses que están en puja, ¿no? La mamá, la biológica, los padres adoptantes, y a este niño o niña también sería pasible de tener un abogado o una abogada del niño.
Bueno, te agradecemos muchísimo, interesantísimo el tema, para seguir en otra oportunidad profundizando, para que esto se difunda un poco más y lo tengamos en cuenta.
Queda un largo camino por delante y me parece que este es el primer pasito, así que las puertas de nuestro programa y de Radio Nacional están abiertas, María Eva, para que vengas a visitarnos para charlar de este tema y seguir informándonos, porque muchas veces es desinformación lo que tenemos, no conocemos el nuevo Código Civil, no sabemos hasta dónde los chicos pueden luchar por sus derechos, que deberían tener todos los mismos derechos que nosotros, y como papás nos sirve, digo, no solo hablar de esta capacitación nos lleva a hablar de los del abogado del niño como una figura legal, sino nos hace reflexionar a nosotros como papás, hasta dónde escuchamos a los chicos, como docentes, hasta dónde le damos el lugar, qué tan injustos somos a veces, ¿no?
Exactamente, sí. Bueno, muchas gracias a ustedes por
interesarte.
Un placer,
que
un placer. Te mandamos un beso.
Un abrazo,
chicos. Hasta luego.
Chau, chau.